Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es lunes 20 de diciembre. WikiLeaks. Diplomáticos de Estados Unidos descalifican a la disidencia cubana. Estado de sitio en el norte de Guatemala para combatir a los Zetas. Y la tensión regresa a la península coreana. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Las revelaciones de WikiLeaks han llegado a Cuba. Un cable del jefe diplomático de Estados Unidos en La Habana, filtrado por ese sitio, critica duramente a los disidentes, a los que califica de personalistas, sin arraigo social y excesivamente preocupados por conseguir dinero. Según el corresponsal de BBC Mundo Radio en La Habana, Fernando Rasberg, el cable diplomático ha desatado polémica entre los disidentes.
El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos en Cuba, Jonathan Farrar, acaba de clavar un puñal en el corazón de la disidencia cubana. Los cables publicados por WikiLeaks revelan que, en su opinión, los líderes de la oposición cubana tienen un ego extremo, carecen de arraigo en el pueblo y se preocupan demasiado por conseguir dinero. Farrar se apoya en dos análisis de prensa críticos sobre la disidencia, a los que califica de completos y equilibrados. Uno de ellos fue publicado por BBC Mundo en marzo del 2009. Los opositores tuvieron diferentes reacciones, pero en general no quieren hablar del tema. El líder disidente y expreso político Héctor Palacios dijo a BBC Mundo que lo del dinero es mentira, porque el 95% se lo quedan en Miami. Mientras, el dirigente del arco progresista, Manuel Cuesta Murúa, considera que el juicio del diplomático es severo, pero acertado. El opositor de tendencia socialdemócrata reconoce que a los disidentes les falta madurez y que en ocasiones son prisioneros de sus propios defectos y vicios. El análisis concluye que después de que mueran los dirigentes históricos de la revolución, ascenderán al poder los funcionarios intermedios del actual gobierno cubano. Lo cierto es que desde hace 3 años la actividad opositora se ha reducido a los grupos de blogueros, las marchas de las esposas de los presos políticos y las huelgas de hambre. La liberación de los prisioneros de conciencia fue la bandera más fuerte de la disidencia, pero el gobierno se las arrebató cuando inició la liberación de todos los presos políticos. Las críticas estadounidenses parecen de alguna forma injustas, porque Washington tiene también algo de responsabilidad en la debacle de la disidencia. Desde La Habana, Cuba, Fernando Rasberg, BBC Mundo.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha dejado en claro que considera que las acusaciones por violencia sexual que se le hacen en Suecia son una maniobra en su contra. Pero como informa el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Carlos Chirinos, mientras el fundador de WikiLeaks denuncia un complot en su contra, el gobierno estadounidense investiga si fue él quien participó en uno para obtener secretos.
Aquí el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si Assange participó en o armó una maniobra para obtener las decenas de miles de documentos secretos del Departamento de Estado que empezaron a ser publicados hace ya 2 semanas. Apenas iniciado el llamado Cable Gate, el secretario de Justicia Eric Holder ordenó investigar si WikiLeaks incurrió en un delito al obtener la información y difundirla luego a medios de comunicación. Pero a pesar de los temores de Assange de terminar siendo deportado a Estados Unidos, el australiano no tiene aún una acusación formal en su contra. Hasta ahora, el soldado estadounidense Bradley Manning, un ex analista de inteligencia, es el único sospechoso de ser la fuente de la filtración y está bajo arresto desde mayo, presuntamente en las instalaciones del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, al sur de Washington. Buscan determinar si Assange y su gente le dieron a Manning el software y los consejos necesarios para copiar los documentos sin levantar sospechas. Si esa conexión se llegara a demostrar, el gobierno tendría un caso contra Assange y podría pedir su extradición a Suecia si es que finalmente es enviado a ese país. El caso contra Assange es difícil de todos modos porque implica pisar el terreno constitucionalmente consagrado de la libertad de expresión y el derecho a la información. Esas mismas fuentes del Departamento de Justicia reconocieron que la investigación se realiza con extremo cuidado para evitar precisamente que se vea como un ataque a la libertad de expresión. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Corea del Sur concluyó una serie de ejercicios militares en la isla de Yeongpyeong pese a las amenazas de su vecino del norte que el mes pasado atacó la isla. Por otra parte, una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las tensiones en la península coreana concluyó sin acuerdo. Informa Margarita Rodríguez de BBC Mundo Radio.
Los ejercicios militares se llevaron a cabo pese a que Corea del Norte amenazó con responder con más ataques y de mayor alcance. China y Rusia también advirtieron a Seúl sobre la necesidad de actuar con mesura. Los ejercicios duraron alrededor de hora y media y en preparación para ellos, los residentes de la isla fueron llevados a resguardos por los temores de que Pyongyang atacara una vez iniciadas las prácticas. El corresponsal de la BBC en Seúl, Kevin Kim, señaló que aunque el ejército norcoreano no ha respondido, se ha observado un incremento en el número de vehículos lanzamisiles en su lado de la frontera. Funcionarios del organismo de la ONU responsable por vigilar el cese del fuego que concluyó la guerra en la península coreana hace 50 años estuvieron como observadores durante los ejercicios militares en la isla de Yeongpyeong. Por otra parte, tras 8 horas de deliberaciones, concluyó sin acuerdo una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las tensiones entre las dos Coreas. Los miembros no pudieron ponerse de acuerdo en relación a un comunicado dirigido a reducir las tensiones. Rusia y China querían instar a los dos países a actuar con mesura extrema, pero la mayoría de los miembros del Consejo, con Estados Unidos a la cabeza, buscaban una condena más explícita a Corea del Norte, a quien responsabiliza por la presente crisis tras el ataque del mes pasado. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, señaló que las diferencias de opinión entre los integrantes del Consejo son demasiado abismales para lograr zanjarse y, por lo tanto, es poco probable que se llegue a un comunicado consensuado. Margarita Rodríguez, BBC Mundo Radio.
Las autoridades de Guatemala han realizado una serie de allanamientos y operativos en el departamento de Alta Verapaz, en el norte del país, luego de que el presidente Álvaro Colom decretara el estado de sitio en la zona. El mandatario señaló que esto es necesario a fin de expulsar a las células del cartel mexicano de narcotraficantes, los Zetas, que se han asentado en esa zona. Informa Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio.
Tras decretar el estado de sitio, el mandatario ordenó el envío a ese departamento del norte del país de más de 500.000 de soldados y agentes de la Policía Nacional Civil. El mandatario hizo un llamado a la calma y dijo que el objetivo es recuperar la gobernabilidad. El estado de sitio entró en vigencia el domingo y permanecerá al menos durante 30 días y permite la suspensión de las garantías constitucionales, incluyendo la detención sin orden judicial previa. La medida se adoptó luego de que un informe de las agencias de inteligencia, elaborado durante varios meses, advirtieran sobre la presencia en Alta Verapaz de integrantes de los Zetas, el antiguo brazo armado del cártel mexicano del Golfo. La estatal Agencia Nacional de Noticias indica que unos 500 agentes de la Fuerza de Seguridad llevan a cabo 21 operativos y registros contra las organizaciones delictivas, mientras que otros miembros de las Fuerzas de Seguridad realizarán, en conjunto con fiscales del Ministerio Público, registros y búsquedas de sospechosos. El gobierno advirtió en un comunicado que las fuerzas de seguridad podrán repeler o reprimir cualquier acción individual o colectiva de grupos que se opongan a la recuperación del control del Estado en esa zona. Se estima que el cartel se trasladó a Alta Verapaz hace más de un año para establecer una ruta alterna que le permita controlar el tráfico de drogas destinadas a México y Estados Unidos y procedente de Honduras. La decisión de aplicar el estado de sitio se adopta en momentos en que, como explica la periodista de la BBC, Zeynab Badawi, crecen los temores dentro y fuera de Guatemala de que este país, uno de los más peligrosos del mundo, pueda convertirse en lo que se ha dado en llamar el primer estado fallido de América Latina. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
Una toma clandestina para robar combustible de un ducto de hidrocarburo provocó una explosión en Puebla, al sureste de la capital mexicana. El saldo es de 27 personas muertas y, como explica Alberto Nájar de BBC Mundo Radio, todo parece indicar que se trata de una tragedia anunciada.
Hace varios meses el gobierno mexicano inició una campaña en los medios para solicitar a los ciudadanos que denuncien a quienes roban combustible de los ductos. El delito podría causar una trágica explosión, dice la publicidad. La advertencia se cumplió este domingo. En San Martín Texmelucan, Puebla, al sur de la capital mexicana, estalló un ducto de hidrocarburo que pertenece a la estatal Petróleos Mexicanos. El saldo es de al menos 27 personas muertas y más de 50 lesionadas seriamente. Las autoridades presumen que una toma clandestina para robar combustible es la causa de la explosión. Decenas de casas y automóviles quedaron destruidos por un río de fuego, según contaron sobrevivientes de la tragedia. El presidente Felipe Calderón ordenó una investigación inmediata para aclarar las causas del percance. La Procuraduría General de la República cree que ladrones de combustible son los responsables. Se trata de uno de los delitos más frecuentes de México. Datos oficiales indican que entre enero y noviembre hubo una pérdida de 121 millones de dólares por esta causa. Muchos de los robos fueron cometidos por bandas vinculadas a carteles de la droga, como los Zetas, quienes incluso han amenazado la extracción de gas en el noreste del país. El accidente en Puebla parece confirmar las advertencias del gobierno, pero es difícil que el robo de combustible termine, al menos en el corto plazo. La red de ductos de hidrocarburos se extiende por miles de kilómetros en el país y no todos cuentan con vigilancia para evitar tragedias como la ocurrida este domingo en San Martín Texmelucan. Desde México, Alberto Nájar, BBC Mundo Radio.
El invierno en Colombia sigue causando estragos. En las últimas horas terminó la evacuación de un pueblo de 3.000 habitantes que comenzó a ser sepultado por un deslave. El reporte lo tiene desde Bogotá Hernando Salazar de BBC Mundo Radio.
Los números de las víctimas del invierno en Colombia, la magnitud de los daños y sus costos superan todos los cálculos. Ya van más de 2 millones de damnificados, miles de casas destruidas o averiadas y casi 300 muertos. Además, hay más de 250 puntos críticos en las vías colombianas. En las últimas horas, una luz cerró el paso por la carretera panamericana que comunica a Quito con Caracas. Este fin de semana también terminó la evacuación de Gramalote, un pueblo de 3.000 habitantes cerca de la frontera con Venezuela. El pueblo en la cordillera oriental de Colombia comenzó a ser sepultado por los deslaves producidos por una falla geológica que se agravó por las intensas lluvias. En vista de la gravedad del invierno en el 75% de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que este país debe comenzar a pensar en la posibilidad de trasladar pueblos y ciudades a sitios que no sean vulnerables, pero esa no es una decisión fácil que en todo caso tomará mucho tiempo, costará mucho esfuerzo y sobre todo mucho dinero. En vísperas de la Navidad y mientras sigue lloviendo en Colombia, se espera la llegada de una delegación de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo que asesorará al gobierno de Juan Manuel Santos en las tareas de reconstrucción. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Policías sin armas. El gobierno argentino prohibió a la Policía Federal el uso de armas de fuego durante protestas callejeras. La medida fue tomada en el marco de una reforma en las políticas de seguridad que incluyó la creación de un nuevo ministerio. Sin embargo, la medida encendió la polémica, como informa la corresponsal de BBC Mundo Radio en Buenos Aires.
El gobierno de Argentina decidió el pasado fin de semana que la Policía Federal no portará armas de fuego durante las acciones de control de protestas callejeras. Esta medida fue adoptada por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, días después de la polémica intervención policial en la ocupación del Parque Indoamericano de Villa Soldati, en Buenos Aires, en la que murieron 3 personas. A partir de ahora, los agentes federales podrán utilizar escudos, bastones y dispositivos de gas pimienta y deberán ser supervisados por un civil nombrado por el ministerio. Pero no podrán utilizar armas que disparen balas de plomo, ni siquiera balas de goma o de gases lacrimógenos. Y la medida enseguida generó cuestionamientos, entre ellos el de la diputada opositora y precandidata presidencial Elisa Carrió, quien alertó que los efectivos de la fuerza quedarán indefensos ante aquellos que quieran violar la ley. «Estoy de acuerdo con el no uso de la coerción directa», dijo, «pero esto no se dice. La amenaza de la coerción siempre tiene que estar, y anunciarlo de esta manera es un despropósito», señaló la dirigente de la oposición. En tanto, el vicepresidente Julio Cobos también consideró que ante las tomas de tierras se necesita una mano firme, según expresó. Sin embargo, desde la misma policía se respaldó la medida del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El jefe de la Dirección de Medios de la Policía Federal, el comisario Sebastián Segio, indicó que la orden de la ministra evitará que se dude el origen de los disparos en caso de incidentes. Señaló además que esta política protegerá a la policía del riesgo de actuar contra personas que quieren lastimar a la política, al gobierno y a la propia fuerza, según expresó. Los efectivos policiales ya han sido notificados del cambio que entró en vigor. La polémica, en tanto, promete seguir acrecentándose. Desde Buenos Aires, Valeria Perazzo, BBC Mundo Radio.
Y con este informe de Valeria Perazo concluimos esta emisión de BBC Mundo Radio. Hasta la próxima.